Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 442. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Judas and the Black Messiah, una de las nominadas a mejor película en los Oscars de este año, de la que nos faltaba hablar. Este programa es parte de una seguidilla de programas en los que justamente vamos a estar cubriendo el resto de la categoría de mejor película de estos Oscars, como creo que hacemos desde hace 3 o 4 años, ya no me acuerdo, no me fijé, pero bueno, nada, estamos como haciéndolo desde hace ya bastante tiempo. Esta es una peli que yo vi ayer. Nico, no sé vos hace cuánto la viste, pero sé que Juli la había visto hace bastante tiempo.
Sí, yo la vi tipo hace cerca de 2 semanas, ponele.
Ah, no, yo la vi cuando apenas salió, creo. Hace...
Que fue a principio de año, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo estaba en Bariloche, de hecho, todavía cuando la vi. Así que creo, si no fue enero, fue febrero.
Más que nada porque sos una Lakeith Stanfield fan sería, ¿no?
Lo que haga Lakeith Stanfield de por sí me interesa. No es que tiene como mi fe ciega, pero seguro que lo voy a ver. Porque me parece un actor súper interesante. Me parece de los mejores actores que están laburando hoy en día. Y me alegra muchísimo que esté empezando a tener ese reconocimiento. Y creo que en esta película demuestra que está a la altura de todas esas cosas.
Sí, es cierto. Y de hecho comparte escena con otro de esos actores que varios los seguimos desde Cemento, podríamos decir, que es Jesse Plemons, ¿viste?
Sí.
Que es ese otro que no tiene el reconocimiento que tal vez tienen otros actores más... tal vez... hegemónicamente atractivos incluso.
Jesse Plemons es el actor que amamos odiar, básicamente.
Sí.
Sí, es cierto. Tiene una actitud un poco... Ay, ¿cómo era que se llamaba el personaje de Breaking Bad? Ahí lo conocimos todos.
Todd.
En esta película me pareció que vi un poco de Todd. Viste, persona que se hace el bueno, pero en realidad es medio un monstruo. Igual lo salvan un poco. Me parece que lo quieren dejar un poco mejor parado cuando tiene que enfrentarse con Edgar Hoover y...
Igual, no sé si diría que lo quieren dejar un poco mejor parado. Porque cuando te pones a ver quiénes son las personas que están atrás del guión, quiénes hicieron la película y cuál era la idea atrás de la película. O sea, como que en realidad la idea general es... son todos humanos, pero al tipo no lo intentan salvar porque al final la última acción que tiene es ser una mierda.
Sí, es una mierda.
Como que al final, el momento en el que tiene que tomar una decisión, amenaza al personaje de la Kid, digamos, se planta en el lugar de choto. No es el más choto, porque los más chotos son los que dan las órdenes, pero él no se queda atrás.
Claro, yo creo que está eso. Tanto con el personaje de la Kid Stanfield que... ¿cómo era que se llamaba? Will O'Neill, ¿no?
Uh-huh. Sí.
O Wild Will, creo que le decían. Wild Bill, no me acuerdo bien. Pero bueno, nada. Tanto ese personaje como el de Jesse Plemons, Roy no sé cuánto, Roy Harrison. Estoy acordándome los nombres mientras.
Sé que era Roy, pero el apellido no te lo debo.
Bueno, con Roy no se alcanza.
Roy Mitchell.
Roy Mitchell, ahí está. Bueno, estos dos personajes claramente hacen cosas bastante horribles, pero bueno, hay como cierto conflicto en lo que hacen, obviamente, más en uno que en el otro. Pero bueno, después tenemos el superior directo de Roy, es una basura. A través de él nos enteramos que están haciendo algo horrible con otro informante en otra sucursal de las Panteras Negras en otro estado. Y bueno, después Edgar Hoover, como en todas las películas en donde aparece, es un monstruo directamente.
Salvo la de Clint Eastwood, que me parece que lo quiere dejar bien parado.
Ah, esa no la vi, pero no me sorprende que Clint Eastwood lo quiera...
queriendo dejar bien parado al director más hijo de remil puta del FBI. ¡Qué sorpresa!
Sí, está por decir eso. No estoy del todo seguro. Acá vamos a jugar de oído en algunas cosas de la historia de Estados Unidos... Obviamente no somos historiadores, mucho menos especialistas en esto. Creo que Hoover es el fundador del FBI.
Sí, es el fundador.
Ah,
sí.
Okay.
Y es el tipo que también estuvo más tiempo a cargo del, del puesto este, ¿no? Es la persona, o sea, los presidentes iban y venían, había muertes de presidentes muy sospechosas entre medio, pero el único que se mantenía era Hoover. Como que en realidad las decisiones de esa época, algo que pasó mucho con la figura de Hoover y por eso también es una figura tan explorada dentro de la ficción, porque sí, como ustedes dicen, lo vimos en un montón de cosas ya a Hoover.
Sí.
O sea, sabemos quién es Hoover y no vivimos ahí, pero porque el tipo era en realidad, era más importante tener la aprobación de Hoover que del presidente en cierta época de Estados Unidos.
Sí, e incluso algunas de sus decisiones llegaron hasta acá
abajo. No, manzanas, plan cóndor no lo hicieron.
Por eso. No quiero que nos vayamos tanto por las ramas porque Hoover es una figura... Me parece que es importante el lugar que le dan en esta película, pero bueno, no es tan importante como el resto de los personajes.
Lo que es importante es la transformación de Martin Sheen.
Por favor, me da miedo.
Sí,
y además, Martin Sheen es un tipo al que no estamos acostumbrados a verlo de malo. Aparece muy poco, pero los minutos que aparece te pone la piel de gallina.
Sí, es un monstruo. Es como... Es una de esas personas que, qué sé yo, una de esas clase de político que ves cuando ves en la televisión, sentís que si existe tal cosa como el alma, esta persona no la tiene, ¿viste?
Sí.
Es tremendo verlo. Pero bueno, nada, esta historia es sobre Fred, la traición a los Judas que sufre este Fred Hampton, líder de las Panteras Negras de Chicago, aparentemente la agrupación de Panteras Negras más grandes de Estados Unidos en ese momento.
Uno también de los miembros fundadores del partido.
Exactamente. ¿Sabes qué? Algo muy curioso, y esto tipo lo podemos decir así porque hablamos de Trial of the Chicago 7, le dedicamos podcast antes que a esta película. Fred Hampton aparece en The Trial of the Chicago 7.
Visitando. Y se nombra la muerte de Fred Hampton también porque fue una época, fue la época más convulsa de la historia social estadounidense, digamos, de las últimas décadas.
Sí, fueron
entonces
esos años.
Está todo muy relacionado.
Fueron esos años en donde sucedieron un montón de cosas. Casualmente, con Vicky estamos haciendo el recorrido temporada por temporada de Mad Men y nos toca el podcast que estamos grabando ahora, que estamos por grabar ahora, toca el mismo año. En un momento, los personajes están viendo la televisión y ven los. Las protestas que suceden en Chicago que derivan después en el Trial of the Chicago 7. Que bueno, ahí arrastran a Bobby Seale, que sí es el fundador de las Panteras Negras. Y Fred Hampton, que es el capo, el chairman, justamente, que lo llaman así en todo, a través de toda esta película, de las Panteras Negras, de donde está sucediendo el juicio. Bueno, en esta película no vemos esto, si bien se menciona. Pero en The Trial of Chicago 7 vemos que visitaba el juicio hasta que un día no visita más porque lo asesinaron mientras estaba durmiendo, drogado. Se especula, no se está del todo seguro por el informante este del FBI, protagonista de esta película. Eso me parece bastante interesante porque viste que a veces a mí me interesa, me engancha un poco esta idea de multiverso de películas, a veces de hechos reales, cuando sí. Ves un mismo hecho de distintos puntos de vista o se combinan. No sé, en una época me acuerdo que pasaba cuando salían muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y podías prácticamente pensar que esto está sucediendo al mismo tiempo que esta otra cosa. No sé, eso es algo que me parece interesante porque a veces las películas son un lindo vehículo para armar el rompecabezas que es la historia, nuestra historia, ¿no?
Sí, pasa mucho con ese tipo de películas, no sé, películas bélicas o antibélicas sobre Vietnam y otras sobre toda la investigación de Watergate, entonces es como que vas creando todo el mundo.
Claro, vas armando como una especie de mosaico de películas.
Lo curioso de esto es que transcurre todo durante, o sea, los mismos meses.
Claro.
Las dos películas nominadas al Oscar a Mejor Película, Mejor Guión, tienen nominaciones para Mejor Actor, todo, o sea, son de las mejores películas que salieron entre el año pasado y principios de este año, ocupan el mismo periodo de tiempo. Que tampoco es casual que se haya empezado a dar más bola y prestar más atención a ese tipo de casos, muchísimo menos con la situación actual social que vive Estados Unidos desde hace ya un par de años.
Sí, obvio.
Porque esto está muy relacionado y dialoga muchísimo con todos los problemas que están teniendo y que ahora son, o sea, que tuvieron desde siempre, pero que ahora son muchísimo más visibles de racismo.
Sí, había pasado un poco esto cuando hablamos también en su momento para otros Oscars justamente, de BlacKkKlansman.
Exactamente, sí.
Era lo mismo, o sea, se remontaban a un suceso histórico para hablar básicamente de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Y acá sí hay mucha conexión con
eso. A mí me parece que lo curioso, bueno, estas cosas que menciona Juli se exacerbaron por la presidencia ya concluida, la única presidencia de Donald Trump, ¿no? Sí. Estas dos películas de las que estamos hablando seguramente, bueno, no seguramente, como si hubiese lugar a duda, seguro vienen craneándose desde hace años. Bueno, de hecho, la de Trial of Chicago 7 es una película que tiene décadas de estar en el limbo. Lo interesante es que estas dos películas terminan estrenándose en el 2020, que es un año en donde estos problemas llegaron a un punto de ebullición. O sea, eso sí es una coincidencia. O sea, los que... O sí. No... Por ahí no una coincidencia. Es algo que se podía esperar, pero en el proceso de hacer la película no se especulaba que suceda todo al mismo tiempo, ¿viste?
Sí, lo curioso es que justamente estas películas por ahí a veces no están pensadas justamente para hacer un reflejo de lo que está sucediendo actualmente, pero llama la atención y no es sorpresivo el hecho de que cada vez es, bueno, estamos viviendo eso otra vez y otra vez y otra vez.
Sí, yo diría están viviendo eso. Estas problemáticas en algunas cosas se reflejan en el, viste, la reaparición del fascismo, del neoliberalismo, eso sí lo vivimos acá.
Sí.
Pero hay otras cosas que son muy propias de Estados Unidos, me parece, ¿no? Por eso también es un poco... Esta es una película que tal vez uno la ve inevitablemente un poco de afuera. Lo que también estuve leyendo, The Trial of Chicago 7 es una película que toca estos temas, pero es de un director que tiene... No sé exactamente, pero debe tener unos 50 años y es un hombre blanco. Y creo que se ve mucho la diferencia en esta, que su director es mucho más joven, es afroamericano.
Está producida por alguien joven, afroamericano también, y uno de los directores y productores más importantes de los últimos años. O sea, no es casualidad que Ryan Coogler esté involucrado en esta película, me parece.
Sí, sí. Tal cual, por eso, me parece que también esa es la mayor diferencia en los tonos y en el punto de vista que se ve, se siente.
Y en lo crudas que deciden ser también.
Sí.
Sí.
Porque hay una forma en la, con la que abordan no solo la violencia, sino todo lo que sucede alrededor, la mirada de la sociedad y todo eso, pueden hacerlo de una manera que se siente muchísimo más genuina. Y algo que pasa en The Trial of Chicago 7, que igual de todas formas me sigue pareciendo un peliculón, es que cuando se toca el tema de las panteras negras, medio que están en puntitas de pie. Como que casi que no quieren tocarlo. Como, ¡ey! Pasa esto, pero vamos a dejarlo. ¡Y pasa esto! Acá se meten de lleno en la mierda de todo lo que pasa. O sea, las escenas de Daniel Kaluuya, que es el chairman, la persona que termina siendo traicionada. En la cárcel son impresionantes. Todo también lo que pasa de fondo con el personaje de la Kit Stanfield, que si bien es el villano de la serie, lo ponen en un lugar muy de Judas. O sea, creo que ninguno de los tres acá sabe mucho de la tradición judeocristiana, pero algo que queda marcado, digamos, con la historia de Judas, es que es un tipo que después cargó con la culpa. Si mal no recuerdo, Judas se termina suicidando. Algo que también pasa con este personaje.
No estoy seguro de eso, pero sí uno conoce el mito de Judas y de cómo traiciona a Jesús. Y se entiende, la verdad que para viste que el cine es un medio... Parece que en realidad todos los medios artísticos a veces encuentran demasiados paralelos con de lo que cuentan con la historia de Jesús. En realidad, más que nada, obviamente, las obras occidentales. En este caso, la metáfora funciona perfectamente. Es como tipo redonda, me parece. Me parece que desde el título y lo que sucede es bastante interesante lo que genera.
Yo algo que quería mencionar es el hecho de esta diferencia entre The Trial y Judas and the Black Messiah, es la idea de cómo abordar un tema y cómo generar algo con esto. Me parece que con Judas and the Black Messiah lo que termina sucediendo es justamente que quieren que haya una reacción, que quieren que esto se sepa y que se eviten cosas así. Y me parece que tiene que ver mucho con toda la ideología que representaba Fred Hampton, porque estuve leyendo un par de frases que fue tirando icónicas en sus discursos, y una de ellas era que Fred Hampton decía que aquellos que sepan, que conozcan su nombre y sepan quién es, que quiere que sean personas que justamente se hagan cargo de la revolución y que sean parte de la revolución, no que sean simplemente testigos de que sepan quién es y no hacen nada. Y me parece que la película busca un poco eso, en parte.
La película también es muy interesante cómo decide enfrentar y afrontar todos los relatos que hubieron durante años acerca de los Black Panther.
Sí.
Porque nosotros lo que sabemos de los Black Panther un montón de veces viene por justamente reproducciones de diferentes medios artísticos, o sea, de lo que se dice en películas, de lo que se dice en series, de lo que se dice en canciones o cosas por ese estilo. Y a los Black Panther constantemente se los representa como un grupo terrorista. Y acá está buenísimo que ponen en juego esa mirada. Te dicen, no eran esto o no eran solo esto. El fin de los Black Panther era muchísimo más. Hablaban de igualdad social, hablaban de distribución de la riqueza, ayudaban a las comunidades en donde estaban. Eran interseccionales porque se unían a personas. Lo que te muestran que hace Fred Hampton con el resto de los grupos oprimidos de Chicago, y no solo se quedan con el tema de las identidades étnicas, no se quedan como, bueno, nosotros somos afroamericanos, entonces vamos a pelear por lo nuestro. No, dice, nosotros somos oprimidos. Y en realidad la lucha es de todos los oprimidos contra el sistema.
¿Sabes qué? Eso
y unirse con esas personas me parece excelente, y me parece también recontra revolucionario. Va muy bien con lo que representaba el personaje. Decir, ¿sabes qué? Durante años te mostraron esto de los Black Panther, pero en realidad eran todo esto. También ayuda a desmitificar un montón de lo que se construyó desde el mismo cine durante décadas.
Sí, lo mismo ocurre con los representantes de esa lucha, porque si uno piensa, y siempre los nombres que llegan, ¿cuáles son? Malcolm X o Martin Luther King.
Sí.
Claro, ¿entendés? Y siempre te quedás en eso, y acá tenés un tipo que era contemporáneo a ellos, que hizo un montón.
Que era un pibe, claro. Porque cuando lo mataron no tenía 25 años.
Sí, tenía 21 años. Bueno,
tenía 21 años cuando lo matan.
Recién fuiste pasando por varios temas que me parecen interesantísimos. Por un lado, quería decir, me parece que una de las peores cosas que tiene esta película, que me pareció muy buena, ninguna cosa de locos. Creo que, por ejemplo, The Trial of the Chicago 7, creo que esta tiene un punto de vista mucho más interesante, pero The Trial of the Chicago 7... con Aaron Sorkin detrás, siento que es una película más entretenida, más que no me perdió en ningún momento, pero bueno, de eso quiero hablar un poco después. Una de las cosas que me parece, leyendo un poco sobre cómo fue la verdadera historia detrás de estos hechos que nos cuenta la película, después de verla, una de las cosas que más me parece una lástima es que, si bien Daniel Kaluuya y la Kit Steinfeld son la película, básicamente, cuando me enteré de que Fred Hampton tenía 21 años cuando falleció, cuando fue asesinado, y a Wild Will el FBI lo recluta cuando tenía 17 años, pensé, ahí tenés una película 50% más interesante si casteás actores de esas edades, porque lo hace más increíble. Pero por otro lado, la Keith y Daniel son los actores afroamericanos del momento, ¿no? A Daniel Kaluuya lo vimos en Get Out, a la Kit Steinfeld lo estamos viendo en un montón de papeles interesantes en películas indies y no tanto.
Pero al mismo tiempo son personajes pequeños. Hay un trope que está dando vueltas y que se está analizando mucho, que me parece muy interesante, es actores que Hollywood está haciendo is trying too hard to happen, como que está forzando demasiado que sucedan. Uno de esos casos, por ejemplo, es Armie Hammer. Era Armie Hammer porque ahora ya no tiene más carrera porque se come gente y golpea a mujeres. Pero durante años, durante décadas, Hollywood hizo todo lo posible por imponer a Armie Hammer. Como lo ponía de protagónico en absolutamente todo. Y el tipo nunca demostró una habilidad actoral como que estuviera a la altura de esto.
Sí, eso te iba
me
a
parece
decir.
Que el caso de Daniel Kaluuya y la Kit Stanfield es gente que, a pesar de todo, a pesar de todas las que tienen en contra, siguen brillando en películas chicas. Porque dentro de todo, si bien Get Out le fue muy bien, es una película re chica. La Kit Stanfield se hizo recontra conocido en Atlanta. Son tipos que llegaron, me parece, a donde están y que, si bien... No sé, diría que son los actores del momento. Es la gente que está deslumbrando y como que no saben muy bien qué hacer y terminan en cosas así.
Sí, a veces, no nos vayamos tanto por las ramas, pero a veces pasa por el tema hegemónico. Armie Hammer es, viste, mucho más atractivo físicamente. También está el tema racial. Normalmente, creo que también viene, viste, de una familia muy conectada. Como que uno se puede imaginar distintas esa clase de cosas. Pero por eso también pensaba en, cuando estamos hablando de estos actores que están deslumbrándonos en películas pequeñas y que tal vez lo máximo que pueden aspirar es a justamente que se hable de ellas en la temporada de premios. Nada, lo pongo también a Jesse Plemons ahí.
Hace sí, poco, totalmente.
Viste que hay un montón de gente que le celebra los cumpleaños en las redes sociales a cada actor de cualquier cosa. Y me causó mucha gracia enterarme que tiene 32 años. Está
Uy,
hecho
qué
mierda.
Mal que lo trajo la vida.
Eso es lo que nos queda.
Sí. O sea, está muy hecho pelota, parece de mucho más. Por eso por ahí nunca lo vamos a ver protagonizando una película de Marvel o algo por el estilo.
No, pero te va a protagonizar la próxima de Scorsese, así
claro.
Que.
Claro, ahí tenés. Es un gran, gran actor que da gusto verlo realmente. Pero bueno, sí, son personajes, son actores que tal vez. No pueden entrar a las grandes ligas por ciertas cosas que son medio feas, pero que son, que existen. Pero bueno, otra de las cosas que habías mencionado recién, Juli, tenía relación a esto de cómo son realmente los Black Panthers. Es cierto, en la mayoría de las películas se los ve como más... como la imagen que dan a una persona que no está entendida, no sabe realmente lo que están haciendo. O sea, era verdad que se vestían como se vestían, de manera bastante amenazadora. Que pero, aprovechaban los estados en donde se podía portar armas libremente, no estaban de acá para allá con una pistola, viste, como los rednecks locos en Texas, sino que directamente andaban con ametralladoras, ok, y eso era bastante amenazador. Pero bueno, después en una película como esta, que creo que uno de los objetivos principales, más allá de que de contarnos un muy buen thriller, de darnos a conocer la historia de cómo fue traicionado Fred Hampton, a mí me parece que el objetivo más importante de Jaka King y su y Ryan Coogler y toda la gente involucrada era tal vez mostrarnos que los Black Panthers hacían esta clase de cosas, tipo tenían comedores para niños, estaban intentando abrir una clínica y el tema ese de que unieron a distintas pandillas, que la primera que visitan es otra de afroamericanos y decís, bueno, sí, está bien, como dijiste vos, son... No te sorprende tanto, pero después cuando caen a un lugar en donde se estaban reuniendo unos rednecks con una bandera de confederados detrás. Además, con el FBI jugándoles en contra en todo momento, porque tenían más de un infiltrado y qué sé yo, logran hacer una unión que llaman la Rainbow Coalition. Yo todo eso lo miré con la boca abierta, dije, no puedo creer esto realmente. No tenía idea de que había sucedido y no lo puedo creer. Es una de esas cosas que digo... Qué lástima, te da más pena después ya saber cómo se termina cómo termina esta historia. Muy difícil arrancar esta película, bueno, desde el título ya te lo dice más o menos cómo va a terminar, pero cuando vi que realmente llegaron a eso y esto es verdad, después lo corroboré haciendo una corta investigación, me voló la cabeza. Es algo maravilloso lo que logró este tipo.
Eso es algo increíble que tiene, eso es algo increíble que tiene la película, del hecho de nosotros, al menos que no estamos tan enterados de la historia de Estados Unidos, el ver algo así que parece sacado de una ficción y comprobar el hecho de que fuera verdad y además que está acompañado por los discursos de Fred Hampton, que tiene como un poder de oratoria que te hace creer, o sea, entendés por qué lograba esa unión entre las distintas agrupaciones o todo lo que generaba junto con los Panteras Negras.
Es una locura. Más sí, en Estados Unidos, donde, bueno, justamente estos rednecks con la bandera confederada, no sé, me sorprendió.
Eso hoy creo que sería tipo imposible, o sea, no puede ocurrir.
Sí, bueno, y de nuevo la cuestión de saber que esta persona con ese poder de oratoria que logró todas estas cosas tenía 21 años, Me parece que es muchísimo más potente y bueno, me da un poco de pena eso.
Pero al mismo tiempo, ¿vos viste las fotos de Fred Hampton? Parece 30 el sí, tipo sí. De verdad. Entonces no está, el cast no está mal. Y además, de nuevo, o sea, si bien las películas tenés que encontrar la manera de hacerlas poderosas a la hora de que lleguen a la pantalla. Y la actuación de Daniel Kaluuya, el tono de voz que encontró para Fred Hampton, la manera en la que da los discursos. El discurso ese en el que dice I am a revolutionary, creo que se me llenaron los ojos de lágrimas y se me puso la piel de gallina. Por
¿tenés
todo,
ganas de
por cómo está
gritarlo
compuesto.
Vos.
Tenés, es que sí, te invita a que lo grites, porque te invita a ser parte, porque hay algo impresionante que logra la película y que eso es algo que le deben no solo a los actores, que son unos bestias, todos son geniales, es también al guión y a la dirección. Ese momento te está invitando a vos a gritar, soy un revolucionario, porque te está invitando a vos a ser parte de esa lucha.
Esa escena no solo te invita a eso, sino que también crea ese momento de tensión donde vemos el cruce de miradas entre Jesse Plemons y la Kid, que te destruye también. Porque
es
ahí
la primera
estás viendo...
vez que ves a la Kid con cara de que la está pasando mal. Porque sí. Hasta ese momento siento que estás en duda con el personaje, porque parece estar bastante cómodo en la situación. Pero en ese momento es ese cruce de miradas y que los dos ahí... De hecho, no entiendo cómo Jesse Plemons tampoco no está nominado, porque tienen que estar los tres, por más que estén en una categoría extraña, ¿no? Pero lo que hacen los tres protagonistas de esta película es una locura.
Sí, yo creo que esa secuencia, ese discurso, que aparentemente es algo que sucedió justo después de que lo liberen de la cárcel. Nada, ese momento es uno de los más poderosos de la película, me parece.
¿Sabés por qué también es uno de los más poderosos? Lo filmaron 30 veces. Más
¿sí?
o menos.
Wow.
Esto es algo que... Bueno, creo que ya lo han nombrado un par de veces en el podcast, pero Fede Carestia hizo una entrevista a una persona involucrada en la producción de Judas and the Black Messiah y ahí cuenta que era increíble lo que hicieron con esa escena, que la hicieron hasta que salió perfecto. Tienen no sé cuántas tomas, que fue agotador, pero que fue conmovedor para todas las personas que estaban en el set ese día.
Qué locura. La nominación al Oscar de Daniel Kaluuya me parece que, o sea, se la merece. Pero yo mientras veía esa escena decía, y si esto hubiese sido la única participación en la película de este personaje interpretado por este actor, la hubiera recibido igual, porque hay muchísimo poder, muchísima electricidad en ese momento. Y
sí.
Qué loco repetir una escena como esa 30 veces, porque sí, debe haber quedado absolutamente agotado física y mentalmente.
Emocionalmente,
¿no?
Hacer una escena así, para todos. Imagínate la presión en el personaje de la Kit Stanfield, en la Kit Stanfield, para emitir esa emoción de la escena de estoy traicionando a este tipo, pero yo estoy gritando esto y al mismo tiempo que lo grito lo cree.
Eso es increíble, ¿cómo te transmite eso desde la postura que él toma una vez que empieza a gritar con más convicción, una vez que lo ve al personaje de Jesse Plemons? ¿Entendés todo lo que está sintiendo y todo lo que está pensando en ese mismo momento? O sea, ese es el nivel de poder que tiene la escena.
En esa escena también te das cuenta por qué la Kid está nominado, por qué merece la nominación.
Sí, yo leí por ahí que una de las primeras decisiones creativas que se tomaron ante este proyecto fue justamente hacerlo protagonista a Judas en lugar de al Mesías. ¿Y por qué es esto? Justamente porque el personaje de la Kit Stanfield, de Bill, es más complejo. Vive un conflicto. Un conflicto que hace que la película sea mucho más interesante, ¿no?
Sí.
Claro.
Me parece que lo interesante es eso, que parecería que este personaje, por lo menos tal como nos lo muestra la película, esto no sé si lo mencionamos al principio o fue justo antes de grabar. Discúlpenme si estoy repitiendo, pero de Fred Hampton se sabe muchísimo más porque era una figura pública. De este otro tipo no se sabe mucho, es un misterio, es una incógnita.
Está la entrevista esa que se hizo con la que se empieza y se cierra.
Sí,
claro.
Que también no se le puede creer mucho de lo que dice porque dice cosas contradictorias. También aparentemente se le habló a, no sé si un tío, pero bueno, algún familiar que dijo que vivió con muchísima culpa desde que pasó lo que pasó con Fred Hampton hasta que se termina suicidando. Bueno, eso también es un dato, uno de esos datos que lástima que se muestran en el en esos textos medio muertos del final de la película, que te hacen pensar que, bueno, para eso hubiera estado bueno ver un documental, no sé. Pero bueno, me parece una locura el detalle ese de que cuando se emitió ese documental fue el día que se terminó suicidando. Aparentemente fue el segundo intento de suicidio, pero bueno, se termina matando el día que sale el documental. Yo no puedo dejar de imaginarme que capaz lo vio lo contradictorio y lo roto que era, lo rota que tenía la manera de pensar y la manera de justificar lo que hizo. Y bueno, terminó tomando esa decisión de la que no se puede volver. Me parece una locura ese dato.
Eso es sumamente impactante, el hecho de que lo acompañamos a él a lo largo de toda la película y sabemos, o sea, lo complejo y todo lo que siente él al respecto de su traición. Y sin embargo, después cuando ves la entrevista real y que el tipo está como diciendo, yo hice lo que tenía que hacer, y medio como que le quita importancia a lo que terminó pasando.
No, y además cuando, creo que hay una parte que es tremenda, cuando dice algo como, quiero que me recuerden como una persona que siguió sus convicciones. Hay un momento así que vos decís, no. Lo que,
sí, o sea, te hace enojar con este personaje que hace sí. 2 minutos atrás, o sea, te daba pena por lo que estaba
Estabas
viviendo.
Estabas empatizando con él porque el último cruce de palabras que él tiene con el personaje de Fred Hampton te destroza.
Sí, ves que él está roto ofreciéndole para que se tome el veneno ese que le va a dar... La droga.
Sí, ahí tenés a la Kit Steinfeld haciendo de perrito mojado cuando, no sé, uno se puede imaginar que el verdadero Bill capaz no estaba, viste, al borde de las lágrimas. Porque además queda como un poco demasiado película. Imagínate si a Fred Hampton, en la posición en la que está, su jefe de seguridad se acerca, le ofrece otro trago, pero tipo llorando directamente en la vida real, diría, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Tipo, lo habrían atado a una silla en ese momento. Pero igual dramáticamente... funciona porque sabemos que va a ser la última vez que se ven, sabemos que está haciendo como la última traición, el beso de Judas podría ser. No sé, me parece que funciona dramáticamente, pero bueno, nada, es la Kit Steinfeld dándonos lástima cuando después vemos al tipo como realmente era. Te cambia un poco la percepción, como dijiste vos recién, Nico, y sí. Es muy interesante.
A mí igual, todo lo que tiene que ver con el lado más, en donde se nota más lo ficticio de la película... y donde también abraza bastante el tono de thriller que tiene, me parece que funciona muy bien. Incluso por momentos funciona más que cuando cae en los lugares comunes de la típica biopic. Me parece que desde el vamos lo maneja, pero sumamente perfecto. Incluso la presentación del personaje de él, cómo arranca haciendo este engaño para robar un auto y demás.
Que no le vemos la cara, es muy audaz.
Sí, y además hay un planteo muy interesante desde el vamos... de que él medio que no tenía una opción. Como sí. Que no había una elección real de decir colaboro o no colaboro. Porque en el momento en el que lo arrestan, no tiene nada en la cara. Está sentado en la mesa de interrogación y tiene la ceja rota. Esa pequeña, ese detalle te da a entender que no es solo la amenaza que le hace Jesse Plemons ahí medio cubierta, digamos, de o vas tanto tiempo en cana o me ayudás. Realmente no tenía una elección.
No tenía elección, y también una diferencia que se nota mucho gradualmente en la película es esta cuestión de no tenía tampoco ni convicciones políticas, no estaba al tanto de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces creo que está muy bien logrado esa transformación de a medida que se infiltra en los Panteras Negras y se va involucrando más en la causa, está ese clic de cambio al cual tampoco nunca puede acceder del todo y eso me parece reinteresante también. El hecho de que de cómo luchar por algo, o sea, estás dentro de una lucha de la cual no podés, de la que sos parte y no podés ser parte al mismo tiempo, es como ese dilema que es lo que lo termina alejando de su comunidad y de su sangre y de todo, y lo termina transformando en esta persona que te puede decir frente a cámara, tipo, hice lo que tuve que hacer, básicamente.
Sí, yo quería decir eso. Hace un rato, cuando estábamos hablando más del dilema, del conflicto en este personaje, tal como nos lo presenta en la película, que sí, parece que termina compartimentalizando, digamos, su trabajo como informante y su rol como Pantera Negra, porque hay un momento en donde, justo antes del discurso, cuando los policías prendieron fuego el cuartel general, él parece estar disfrutando un montón de la reconstrucción, con la ayuda del barrio. O sea, hay varios momentos en donde se siente parte. También hay varios otros momentos, como cuando, como justo antes de que los policías entren y prendan fuego todo, que se lo ve como un cobarde, como una persona que no se la puede jugar porque no quiere morir por una causa de la que no se termina de sentir parte. Por eso se ve todo el tiempo un conflicto. Y bueno, lo que quería decir es que me parece que esa compartimentalización que tiene, de que cuando lo vemos como Black, como Pantera Negra, realmente, salvo cuando está siguiendo órdenes directas para sembrar discordia entre las pandillas, esas cosas, pareciera como que se está moviendo como un verdadero Pantera Negra, es muy distinto a cuando se encuentra en el restaurante fino con Jesse Plemons. Sí. Canchereando, que viene con ropa, viste, la ropa, la última ropa, la última moda, vestido a la última moda y esas cosas.
Es que básicamente lo que te está diciendo todo el tiempo es que ni en un bando ni en el otro puede ser él mismo.
Claro, o sea, algo así.
A ese lugar te lleva.
Pero bueno, yo quería llegar de nuevo al momento del discurso en donde lo tiene a Roy ahí adelante y es como que se juega, en ese momento decide ser un Pantera Negra. Al punto que después es algo muy gracioso lo que sucede. Es algo extremadamente meta cuando, creo que la última vez que están sentados en ese restaurante y Roy, Jesse Plemons le dice, yo no sé si te tenemos que dar un Oscar o realmente sos un Pantera Negra porque eras muy convincente en ese momento.
Cosa yo en ese momento tipo pensé, sí, que le den el Oscar.
Sí,
claro, tal cual,
sí,
es muy gracioso porque al punto, en este punto, está nominado un Oscar de verdad. Y no sé, es una cosa meta que es muy graciosa. Algo curioso con los Oscars, que creo que lo hablamos con vos, Juli, en alguna de estas semanas, es que están tanto Daniel Kaluuya como Lakeith Stanfield están nominados a actor de reparto.
Y es muy
cuando
raro.
Claramente Lakeith Stanfield es el protagonista.
Sí, 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 sí. Y es muy raro además porque Lakeith Stanfield no estuvo nominado en ninguna de las otras ceremonias, lo cual de por sí me parece una falta de respeto tremenda. Y una burrada por parte de la selección, porque estuvo nominado Jared Leto, pensé que ya nos habíamos bajado del barco Jared Leto, ya nos habíamos dado cuenta que hay que cortarla, hay que dejar de robar con Jared Leto. Y estaba nominado el no sé la verdad qué papel hizo, no la vi la película, pero Lakeith Stanfield no estuvo nominada a nada, y cuando se anuncian las nominaciones al Oscar, yo me puse re contenta porque lo vi nominado a Mejor Actor y dije, vamos, y después me fijo y es como, che, es de reparto. ¿Vi la misma película que vio la Academia?
Sí, no se entiende.
No se entiende, no se entiende porque según esa lista, para ellos Jesse Plemons es el protagonista.
Sí, eso habla un poco de quiénes son el jurado de los Oscars.
Claro,
ahí te das cuenta de que son todos blancos de 80 años.
Sí, yo leí que Warner, la productora, los presentó a Lakeith Stanfield como para el Oscar a actor principal y a Daniel Kaluuya para el otro, y que la Academia decidió ponerlos a los dos en actor de reparto, cosa que es algo rarísimo. Normalmente cuando pasa algo así, de estas cosas confusas, es que la propia productora decide algo que no es lo lógico porque cree que tiene más posibilidades de ganar nominaciones y eventualmente premios de esa manera.
No, bueno, si ese es el caso, me parece que sí queda claro quiénes son los que ven las películas en la Academia.
Es muy raro por el hecho de que quienes votan para mejor actor y mejor actor de reparto son los actores. O sea, cada categoría está votada por los que... O sea, la categoría que debe ser elegida. Y es muy raro que tipo actores tipo digan, ah, pará, este mejor mandalo a mejor de reparto. O sea, es rarísimo.
Votó solo Clint Eastwood ahí, no sé.
Hoover desde las sombras que sigue vivo, ¿viste?
Claro. Otra de las cosas que yo había leído, porque me parece que en sí no hay claridad acerca de qué fue lo que pasó. Tengo entendido que por ahora es todo especulaciones. Pero que bueno, hubo una especie de especulación con el tema de Chadwick Boseman está nominado Mejor Actor. Y es obvio que Chadwick Boseman se va a llevar el Oscar, porque si hay algo que no puede resistir la Academia es dar un Oscar post-mortem. Por más que la actuación de Chadwick Boseman me parece excelente, no sé si es realmente merecedora de un Oscar.
Justamente hablamos de eso cuando grabamos sobre The Father.
Y sí.
Y también y sí. Es como decís, si no estuviera Chadwick Boseman, sabés que el Oscar era para Anthony Hopkins, básicamente.
Exactamente. Pero bueno, parece que, no sé, me parece que debe haber una mezcla de todo. Como que la academia es racista, novedad. Que dijeron, bueno, vamos a dárselo a... Lo ponemos ahí porque tienen más chances si va a estar Chadwick Boseman como protagonista. No sé.
Sí, o Warner o los votantes de la academia tal vez pensaron eso.
Claro.
Pongámoslos en reparto porque seguro que si un afroamericano se lleva el Oscar a actor principal va a ser Chadwick Boseman porque... lo que sucedió.
El pensamiento es, si un afroamericano se tiene que llevar un Oscar, que sea un afroamericano muerto, básicamente.
Dios mío,
o sea, no, pero digo, es horrible. O sea, pero me parece que va por ese
pero
lado.
Pero es la bajada que da, sí,
claro,
que la bajada que
no podés dejar
la academia.
Te obliga a pensar en eso porque se manejan de esa manera.
Sí, sí, la verdad, es raro, pero bueno, igual es una estos son unos Oscars con bastante diversidad, así que bueno, tampoco nos pongamos tan rompepelotas, qué sé yo. Yo una última cosa que quería decir, más general, porque creo que estuvimos hablando de todo un poco. A mí la película, como dije, me gustó. Me parece que empieza muy audaz cuando te presentan cómo se va empezando a infiltrar en las Panteras Negras. Creo que se saltean algunos pasos que ya a esta altura de la historia del cine hubiesen sido redundantes. Viste que lo vemos ahí por primera vez en una clase. Después lo vemos en una segunda, no sé si eran clases, en una de esas reuniones, la segunda vez ya está hablando con Fred Hampton, pide un auto y ya los está buscando en un lugar. Es como muy audaz, creo que se hace un poco chicle en el medio, más que nada con toda esta historia del muchacho que visita a su amigo que está en el hospital y después esa persona del hospital muere y este queda mal y termina en un tiroteo. Todo eso me parece como medio mal contado, medio torpezón, como que no me hizo sentir mucho.
No sé si es torpeza, sino que al lado de todas las otras escenas que tiene a los protagonistas encima en pantalla, que están cargadas de fuerza y de cierto valor, eso como que se siente como que baja unos niveles.
Claro,
no sé
como
si es
que son los eslabones
de torpeza.
Débiles.
Claro.
Sí, en eso coincido con Nico. A mí en general la película... Me resultó de las más emocionantes de esta temporada de premios. Definitivamente, me gustó muchísimo. Creo que ya como que quedó claro a lo largo de mi trayecto en el podcast que si toca temas sociales me va a emocionar muchísimo más, me llegan muchísimo más y me comunican un montón este tipo de películas. Pero acá me pareció que estaba muy bien contada, que estaba muy bien actuada. Y que era muy... Creo que la palabra es poderosa. Como sí. Que siento eso, como que me deja esa sensación. Pero que al mismo tiempo se las ingenia para que el final no te resulte tan una mierda. Porque el final es una mierda. O sea, al tipo lo fusilan. Uh-huh. Y es tremendo ese dato. El dato final de se dispararon no sé cuántas balas. Ellos dispararon una vez.
Ah, eso es tremendo.
Es terrible y es tremendo. Y es cierto, y eso está bien. Un montón de lo que se muestra acá es... Nosotros no podemos identificarlo porque es una realidad enteramente norteamericana. Pero el tema de la brutalidad policíaca y el tema de cómo se actúa contra este tipo de grupos, en Argentina lo vivimos. De otra manera, pero lo vivimos. Entonces... Sí. Me parece que también está muy bien. No solo en Argentina, o sea, Latinoamérica en general.
Sí, sí, obvio.
Todo gracias al mismo tipo. O sea, Hoover estuvo atrás de las mismas cosas en todo el planeta.
Ahí damos toda la vuelta a lo que estábamos hablando al principio.
Exactamente. Pero me parece que el final, al mismo tiempo que te muestra esta realidad espantosa, te deja como un dejo de esperanza. Siento que podría haber sido mejor el final si te lo hubieran mostrado o quizás si le hubieran dado un poquito más de atención al personaje de la mujer, que es increíble el personaje de la novia de Fred Hampton.
Sí.
Es una mujer impresionante que tiene una historia de lucha que es una locura durante toda su vida y acá siento que a la hora de priorizar algunos personajes ella quedó un poco fuera de la repartija y eso es medio una lástima. Pero de todas formas se encarga de que la película te deje una... un dejo de esperanza. Y me parece que eso está muy bien logrado.
Sí, de que la lucha después siguió, tal vez.
Sí.
Yo creo que lo que pasa es que todo lo que no... Cuando no vemos ni a la Kit Stanfield, ni a Daniel Kaluuya, ni a Jesse Plemons en pantalla, por ahí se pierde un poco de esa electricidad. Y esto incluye a la esposa de Daniel Kaluuya, que si bien es un personaje... esta actriz está interpretando a una persona que existió y que es muy... También tiene una historia a la que se le podría dedicar una película. Bueno, la actriz tal vez no es tan electrizante de ver como los otros tres.
Por y ahí... es que cuando tenés a tres bestias de y ese sí. tamaño, es difícil, lo reentiendo.
Termina como una cosa medio desbalanceada. Pero bueno, sí, a mí lo que menos me cerró no es tanto eso, sino todo el... Todo esto que sucede con estos dos amigos y el tiroteo, que me parece que es necesario para el devenir, el causa y efecto de todo lo que va sucediendo, pero sí, me parece que no es tan efectivo. Pero bueno, este es nuestro podcast sobre Judas and the Black Messiah. Si les gusta lo que hacemos, recuerden que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. De esa forma van a acceder a nuestro servidor de Discord, donde estamos haciendo un montón de actividades. También quiero aprovechar la ocasión para contarles que el viernes 23 de abril, dos días antes de la entrega de los Oscars, vamos a estar haciendo uno de nuestros eventos virtuales de CineQ, en el que vamos a hablar también de estas 8 películas nominadas al premio mayor en los Oscars. Obviamente la diferencia va a ser que esta vez va a ser con su participación. Y después, el 25 a la noche, vamos a ver los Oscars en una watch party en nuestra flamante cuenta de Twitch. Y después vamos a hablar de los Oscars en un podcast, como hacemos desde que existe Quémese. Así que vamos a estar haciendo un montón de cosas de los Oscars, como sucede todos los años.
El típico podcast en el que siempre ya para esa altura estamos podridos de hablar de los Oscars.
Iba a decir eso.
¿Y qué pasó en los Oscars? Hay premios, eso pasó.
Claro, como sucede todos los años, después no vamos a querer saber de los Oscars durante por lo menos hasta el año que viene. Pero bueno, nada, los invitamos a que participen del CineQ, se sumen a la Watch Party, después nos escuchen. Hay un prode para que participen por una remera de Hollywood Clothing. El prode que hacemos todos los años, esta vez incluye ese premio de nuestros amigos de esta linda marca de ropa. Creo que eso es todo. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Nadie dijo Wakanda forever. Raro.